Pirámides gigantescas, lugares sagrados, templos religiosos, enclaves paganos. Desde tiempos remotos, la humanidad ha creído siempre en poderes superiores, en algo que está más allá de lo que ven sus ojos. Y es que en muchas ocasiones se han relacionado estos enigmas del ser humano con distintos lugares del planeta que, según parece, son una especie de puerta a otras realidades, a otros mundos, lugares paralelos donde se podría llegar a contactar con seres espirituales supremos. Uno de estos lugares es el país de Perú, donde residen misterios tales como, por ejemplo, las líneas de Nazca, las deformaciones de los cráneos de la cultura Paracas, los mitos sobre la civilización inca o las construcciones erigidas por la cultura Lambayeque o Sicán. Esta noche en Luces en la Oscuridad nos gustaría abordar algunas de estas incógnitas y lo haremos con la ayuda de Fernando Jiménez López del Oso, biólogo, escritor, autor del libro El Templo de la Luna. Fernando Jiménez del Oso, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy bien, muy encantado de tenerte con nosotros.
Pues igualmente, la verdad es que siempre es un placer volver aquí.
Y siempre, muchas gracias, Fernando. Siempre que digo tu apellido, claro, cómo no, me acuerdo de tu padre, ¿no? Tu fantástico y querido Fernando Jiménez del Oso, ¿no?
Hombre, pues sí, la verdad es que el apellido en este caso marca, ¿no? Marca, porque aunque yo he hecho todo tipo de cosas, yo he hecho más de divulgación científica que de estos temas, pero al final yo creo que esa serpientita del misterio, cuando a uno le muerde y le pica, te deja enganchado de por vida, ¿eh?
Fernando, ¿cómo no echar en falta a tu padre, no?
Pues hombre, cada día.
Cada día.
Cada día. Dicen que el tiempo lo cura todo y es cierto, ¿no? Que la pena pues se va mansando. Pero lo bueno es que va sustituida por un sentimiento de cariño, de orgullo, de satisfacción y luego también que yo creo que no es el mejor compañero, ¿no? De camino, que luego yo voy haciendo mi propio camino, pero siempre es una referencia, ¿no? Y a la que mirar con la sonrisa en la boca.
Y el agradecimiento, por otra parte, que también te tiene que llenar de la gente que conoció a tu padre y que lo quiso, ¿no? Y que lo quiere, porque se acuerdan, porque, claro, ¿cómo se valora a alguien que de verdad valió la pena, ¿no?
Pues mira,
por el recordatorio que le hacemos todos,
¿no? Sí, además algo que me llamó desde el principio la atención fue que bueno, siendo él muy conocido por su faceta de divulgador y por aquel programa mítico de televisión en aquella época en la que había dos canales, pues sin embargo lo que era más recordado, es decir, lo que toda la gente comentaba después pues en internet o en revistas o en programas o lo que fuera, era que le habían conocido, era la calidad humana, ese recuerdo de esa sonrisa, cómo atendía a las personas, cómo escuchaba. Y eso es una satisfacción. Yo creo que realmente eso es lo importante. Más allá, yo creo que eso es muchísimo más importante que el haber dejado libros detrás o programas o lo que sea.
Es lo que prevalece, la calidad humana de las personas, ¿no? Bueno, pues de tal palo, tal astilla, ¿no?
Hombre, muchas gracias.
Bueno, pues nada, Fernando, venga, vamos a hablar de cosas ahora que tienen que ver con ese trabajo que tú vienes adelante, que aprendiste también muy muy de pequeñito y que al menos se fue forjando en ti para a día de hoy pues estar donde estás, que estás en una posición francamente buena, vendiendo muchos libros con gente que te admira, que te sigue a ti también, ¿verdad?
Bueno, empezando.
Bueno. Y que la verdad es, por ejemplo, El Templo de la Luna, este último libro tuyo, pues desde luego está dando mucho a calar. Hablemos de ese libro y hablemos de Perú y de sus enigmas precolombinos. Uno de los enigmas precolombinos que más conjeturas e hipótesis ha dado a lo largo de los tiempos son las famosas líneas de Nazca, que todavía hoy la gente se pregunta muchas cosas, ¿no? ¿En qué consisten esos petroglifos?
Bueno, pues son, si fuera esto una novela de misterio, una novela policíaca, te diría que de las pistas de Nazca sabemos el quién, el cómo, el cuándo, pero nos queda el por qué. El quién fueron la cultura Nazca, una cultura anterior a los incas que estaba en la costa de Perú. En aquella época pues hablamos del año entre el 100 y el 900 después de Cristo y se calcula que el cuándo fue el 500 después de Cristo más o menos cuando se hicieron. Esto lo han descubierto los arqueólogos pues analizando restos de maderas que estaban en las inmediaciones de estas pistas, ¿no? De estos dibujos. El cómo es sencillo, lo hicieron quitando una capa de sedimentos de color claro que está encima de otra capa de sedimentos de color oscuro que está debajo. Entonces, por ese sencillo método, ahí, acumulando esas piedras en los extremos, pues, si tú lo miras desde arriba se ve pues toda la planicie de un color de un color claro y esas líneas de un color, perdón, al revés, de un color oscuro y esas líneas de un color más claro. Uh-huh. Es decir, hay una diferencia en el color de los guijarros y en eso consiste todo, ¿no? Y ahora la gran cuestión es ¿por qué?
¿Por qué?
Bueno, el cómo también tiene un cierto misterio, ¿no? Porque estamos hablando de figuras de un tamaño muy grande, líneas rectas de varios kilómetros de longitud con una desviación del 2 por 1000, que ya les gustaría hoy a muchos ingenieros de carreteras y conseguir esas líneas tan rectas. Y luego estamos hablando de dibujos de como la araña o el cóndor, pues que miden unos 150 metros de lado y que están hechos con una total precisión y una perfecta escala y, sin embargo, pues hechos desde el suelo sin poder mirarlos, ¿no? Y ahora surge esa gran pregunta, ¿y para qué? Porque estamos hablando de... No son caminos, no son pistas que comuniquen dos sitios. Como decía mi padre, pues van de ninguna parte a ningún sitio y se cruzan infinidad de líneas entre sí, unas con otras, sin ningún motivo aparente, sin ninguna dirección clara. Aparecen intercaladas estas figuras geométricas o figuras de líneas con otras figuras pues que representan a animales, como una especie de gran ballena, uh-huh, o pájaros, o la araña, o figuras humanoides. Hay una que llaman el astronauta, que aparece pues es una especie de astronauta saludando, como si tuviera incluso su escafandra y sus botas. Que bueno, que por lo menos digamos que es una figura antropomorfa, ¿no? Se parece a un ser humano. Pero la cuestión es que ¿para qué? Porque es que, insisto, el tema es que nadie podía verlas bien desde el suelo. Es decir, hay que elevarse o en unas grandes plataformas, de las cuales no queda ningún resto, es decir, que nadie indica pensar que ellos las hubieran construido, o para ser vistas desde el cielo, pero ¿por quién? Hace 1500 años. Es una de esas preguntas, ¿no? Vamos a desmontar aquí un mito, y es que fueran pistas de aterrizaje, por una sencilla razón, y es que van siguiendo las variaciones del terreno. Es decir, si hay una quebrada, pues la pista se hunde, y si hay un cerro, la pista sube. Es decir, que no es que sean planas.
O sea, desde el cielo sí que parecen planas.
Exactamente, cuando lo miras con el Google Earth o desde una de las avionetas famosas desde las que se sobrevuelan, o como las que se descubrió en el año 39 por un investigador que investigaba el sistema de hierro de riego de los Nazca, pues las ves de ahí perfectamente planas, pero desde el suelo la cosa cambia.
Fue Paul Kossoff, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh. Exactamente. O sea, en cualquier caso, claro, hablas de ese astronauta, ¿no?, ahí dibujado. Aunque subieran muy arriba, aunque pudieran hacer, pues no sé, una pirámide de madera o una escalera de madera hacia arriba, como una torreta, ¿no?
Pues es que estamos hablando de una zona de desierto, ¿eh? Ahí no hay madera para levantar estructuras.
Imaginemos que, igual que las pirámides que traían las piedras desde kilómetros y kilómetros, ¿verdad? Aquí imaginemos que de kilómetros a kilómetros traían esas maderas. ¿Cómo construir algo tan alto que se mantenga para que alguien desde arriba indique, vaya indicando cómo hay que trazar, ¿no?
No, y sobre todo, ¿para qué? Es decir, porque no parece que las fueran a ver ellos. Encima, tú dices, si hace una gran plataforma, pero es que se extiende una superficie muy grande, tendría que hacer muchísimas plataformas para poder irlas viendo todas, ¿no? Entonces, bueno, es obvio, ¿no?, que la sugerencia de que si están hechas hace 1500 años para ser vistas desde el aire, pues son como una especie de mensaje a esos antiguos dioses, ¿no?, que al parecer tanta predilección tenían por aquella zona.
Lo que está claro, entonces, Fernando, es que algo tendrían que ver ellos, porque uno puede dibujar un cóndor, puede dibujar una ballena. No sé si la gente de ahí arriba sabía lo que era una ballena. Pues estábamos hablando de Perú.
Sí, no, en toda la zona de la costa del Pacífico hay se hacía pesca de altura y puede que las hubieran visto, no lo sé. O puede que lo que nosotros interpretamos como una ballena sea simplemente un pez grande, ¿no? Pero...
O sea, los habitantes de este altiplano...
Esto más que un altiplano casi al nivel del mar, unos pocos metros por encima.
¿Ah, sí?
Unos pocos metros por encima. Es una meseta, pero que no está lejos de la costa. Los Nazca pescaban. Y el tema es... pero yo creo que el tema, esa gran pregunta es... ¿para quién las hicieron, no?
¿A ti qué te viene a la cabeza?
Hombre, la pregunta... O sea, la respuesta más sencilla y dicen que a veces es la auténtica, ¿no? Pues sería para esos hermanos mayores, ¿no?, que están arriba. La verdad es que esto se ha analizado durante muchos años. María Reiche, una matemática alemana que fue la llamaba la bruja de la pampa porque iba con una escoba limpiando las pistas para estudiarlas mejor, y se pasó toda la vida estudiándolas y no llegó a ninguna conclusión, ¿no? Decía que a lo mejor pues que se podían utilizar como puntos de observación astronómica, pero bueno, con tal maraña de rectas siempre había alguna que concordaba con algo, con la salida del sol o con cosas por el estilo, pero...
En relación a la persona que me estás diciendo también, y de otras hipótesis que hay que hablan también de esas figuras como... Mm. La de los círculos de trigo, etcétera, etcétera, que siempre dicen que quedan energías, que hay algo ahí. También se habla y se especula, Fernando, si de esos campos energéticos que, no sé, que pueden estar ahí, ¿no? Yo no sé eso, si lo podemos unir a este tipo de investigación, pero se percibe algo, porque hay gente que dice que si caminas a través de esas líneas se siente algo especial. ¿O es más una leyenda urbana, algo que los propios lugareños han dicho, pues es que esto...?
Yo, sinceramente, tuve la ocasión de caminar una vez por ellas, cerca, mejor dicho, porque una de esas grandes pistas está cruzada por una autopista, y la verdad es que no sentí nada especial, ¿no? No sentí nada especial. Sin embargo, cuando comentabas esto, ¿no?, de estos lugares mágicos, me acuerdo de viajes que hice en su época con Juan Ignacio Cuesta, un divulgador,
¿sí?,
muy conocido, ¿no?, del mundo antiguo, que hablaba de esos lugares de poder que siempre eran cogidos, además, por la cultura que llevaba. Se ponía siempre en el lugar donde había estado el anterior, y que luego se han hecho diferentes pruebas y siempre coincidían pues con una composición geológica determinada, con ríos subterráneos, es decir, con una serie de energías que siempre... Decía que había una forma sutil, ¿no? Él utiliza el péndulo para hacerlo. Pero bueno, ¿quién sabe?
¿Quién sabe? Bien, Fernando, por otro lado, otro de los grandes misterios precolombinos tiene que ver con la cultura paracas, una de las muchas culturas preincaicas del Perú. ¿Nos podrías explicar brevemente quiénes fueron los paracas?
Pues mira, los paracas fueron, podríamos decir, casi los antecesores de los nazca. Uh-huh. Y son una cultura... Pues la verdad es que bastante curiosa, ¿no? Nos han llegado hasta nosotros muchas momias suyas, porque es una zona de un desierto tan seco que es que casi las enterraban normal y la propia la propia sequedad de la zona pues contribuía a que se mantuvieran bien, ¿no? Y una de sus características más llamativas, bueno, son dos y relacionadas ambas con las momias. Una son los mantos funerarios que usaban, los famosos mantos de paracas. Uh-huh. Que si se pudieran comercializar hoy serían, te aseguro, una de las piezas más codiciadas, ¿no? Porque son unos mantos increíbles con un tamaño que excede el de cualquier telar inimaginable y que encima estaban hechos, bueno, con tal cantidad de detalle, usaban pelos casi invisibles de la vizcacha, cabellos humanos para darle un matiz de color, pelos de oro y sobre todo, lo más interesante es que aparecía una serie de figuras muy llamativas, ¿no? Se han dedicado muchos libros a estudiar o a tratar de descifrar la simbología que ocultaban estos mantos, perdón. Y no se sabe, aparecen seres alados, otros parece que hablan de mujeres embarazadas en los cuales se demuestra el desarrollo de los fetos, unos aventuran que pueden incluso referirse a experimentos genéticos porque aparece reflejado cerca a figuras parecidas a espermatozoides. Se especula mucho porque la verdad es que es una cultura de esas que incita a soñar. Y una de esas cosas que incita a soñar son los cráneos famosos de los paracas, uh-huh, que presentan dos características cuanto menos curiosas. Una es que estaban muchos de ellos trepanados. Trepanado significa que a la persona, al pobre poseedor de aquel cráneo, en algún momento de su vida le hicieron un agujero en la cabeza. Y lo más curioso de todo es que sobrevivió, o sea, vivió para contarlo, porque muchos de esos están cerrados o con signos de casi haberse cerrado. Esto puede, se han hecho varias explicaciones, una de ellas, la más posible, es que fueran heridas de guerra, usaban mazas de combate como los inca después, y otros se aventuran a que eso se utilizara pues para tratar de elevar de alguna manera la capacidad, no sé ya si intelectual o mística, ¿no?, de aquel portador, como si de aquella manera se pudiera abrir una especie de ventanita en el cráneo de la cual el espíritu pudiera salir más fácilmente. Pero lo cierto es que esos cráneos también encierran otro gran misterio, y es el de los cráneos alargados. Es decir, esta cultura, igual que otras muchas como los maya o como los olmeca, cogían a los bebés de las clases altas, de la élite, y les ataban una serie de tablillas en la parte de delante y detrás del cráneo que iban apretando con unas cintas para que el cráneo en esos niños, en esos bebés, se fuera deformando como una especie de melón, ¿no? Como digo, pues esto se hizo en otras culturas. En Egipto, es curioso porque Akenatón en concreto, el famoso faraón hereje que rompió con todo y trató de establecer un culto monoteísta, pues él se representaba a sí mismo y a su familia con los cráneos de esa manera.
Es más, creo que hay una mujer también en Egipto, no sé si era Nefertiti,
sí,
que también aparece con ese, bueno, aparece con una especie de gorro, ¿verdad? Pero es que el cráneo también lo tenía así como deformado, ¿no?
Sí, yo no sé si realmente lo tenía deformado, pero lo que sí es verdad es que aparecían de esa manera, ¿no? Entonces, cuando uno ve eso, ¿no? Y que eso es algo es una especie de moda, pero que se ha establecido durante cientos, durante casi miles de años, parece que trasciende más allá de una mera casualidad o de una mera moda temporal, ¿no? Sino que parece que quiere significar algo más profundo. Y ahí la fantasía o la lucubración nos lleva a pensar, bueno, que tal vez se querían parecer a alguien. Y la cuestión es a quién, ¿no? A quién querían parecerse con esos cráneos de esa manera, ¿no?
Es curioso porque estos paracas, claro, hablabas de los incas también guerreros. Ellos también eran muy guerreros y, claro, utilizaban esas mazas o esas hachas también de piedra que evidentemente recibían también de sus combates, ¿no?
Sí.
Es curioso porque hablando también con otros expertos en la materia, nos decían, bueno, podían haber los dos casos, la trepanación simplemente para expandir, pues para elevarse de un punto de vista más de la conciencia y también para aliviar, porque cuando uno recibe un golpe muy fuerte, sí, en la cabeza, ese líquido que tenemos que protege también al cerebro, ¿verdad? Pues queda ahí, hay una presión importante y a través de esa pequeña trepanación se libera un poquito, pues la misma presión y la persona puede seguir
viviendo,
¿no?
Sí, o quitarle los huesos, ¿no? Porque luego encima le ponían una tapa, le ponían una tapa de a veces al que tenía dinero de oro y al que no tenía dinero de calabaza.
Caramba. Caramba. Bueno, seguimos hablando del Templo de la Luna con estos enigmas precolombinos con Fernando Jiménez del Oso, López del Oso. Otra de las culturas que se extendió por casi toda la actual costa peruana en su periodo de mayor apogeo, hablamos del año 900 al 1100, es la cultura Lambayeque o Sicán, ¿no? Fernando, ¿nos podrías contar quién fue esta civilización?
Bueno, realmente los Lambayeque no se extendieron demasiado. Pasaron más o menos desapercibidos, ¿no? Se integraron en otra cultura, se integraron con el resto de los Mochica, pero sí que tienen miga. Esta cultura, además, yo le tengo un especial cariño porque es el punto de partida de este libro, de la novela. Por una sencilla razón, encierran un gran misterio solamente desde su principio. Es decir, esta cultura aparece recogida en las crónicas locales, en las crónicas mochicas, de la siguiente manera. Estaban unos pescadores en la playa y de repente miraron y empezaron a aparecer por la costa, por el horizonte, centenares de balsas. De balsas grandes, de esas de troncos de madera. Se acercó un pueblo hacia la costa, desembarcó, pero no te creas que desembarcaron unos cuantos desarrapados o unos cuantos supervivientes, no, desembarcó un pueblo capitaneado por un rey místico que se llamaba Nainlap y bajó con una corte pues de danzantes, de músicos, de sirvientes que iban esparciendo un polvo blanco de conchas para que cuando él pisara, no pisara directamente la arena, sino que pisara ese camino que le estaban haciendo. Llegó con soldados, con intendentes, cocineros, con un poblado de colonos inmenso y se establecieron ahí, tal cual, se establecieron, vivieron unas cuantas generaciones tranquilamente, sin guerrear con nadie y luego se acabaron integrando con el resto de la cultura mochica que es la que imperaba en esa zona, ¿no? Se acabaron diluyendo y mezclándose con ellos. Pero trajeron también una, aparte de esta aparición, que ya de por sí es muy llamativa, es decir, es que nadie ha sabido nunca reproducir de dónde narices venían. Es que era un pueblo grande, muy numeroso y encima absolutamente formado, es decir, es lo que te digo, es un pueblo completo desde el rey hasta el último sirviente, pasando por ejército, colono, músicos, lo que quieras, ¿no?
Estás hablando de un pueblo del 900 al 1100 de nuestra era.
Sí, no se sabe realmente cuándo llegaron, el año 1000, el año 1100 de nuestra era, decir, unos 400, unos 500 años antes de que llegaran los conquistadores.
¿Y desaparecieron con los conquistadores?
No, se acabaron integrando en el resto de la cultura mochica, que después fue sustituida por la chimú y ya en los últimos tiempos, pues que ya fagocitada casi por los incas, ¿no? De hecho, cuando los conquistadores llegaron, tomaron el país por la sencilla razón de que acababa de darse el último ciclo de conquista. O sea, los incas prácticamente conquistaban en una generación una superficie prácticamente igual a la que tenían, y en la generación siguiente, el inca siguiente consolidaba. Uh-huh. El siguiente conquistaba otro igual, es decir, partían como de uno, conquistaban dos. De dos, cuatro. De cuatro, ocho. Ocho, 16. 32, 64. Entonces iban conquistando muy rápidamente, y cuando ellos llegaron, los conquistadores llegaron, se acababa de producir prácticamente una época de conquista, y el inca había muerto y los dos hijos se estaban peleando cada uno con una mitad del imperio, y lo que hicieron fue poner a uno en contra del otro, y por eso se sublevó. Prácticamente fue una guerra civil que ellos alentaron, ¿no? Pero una de las cosas que dejaron y que ha llegado hasta nuestros días esta cultura sicán es el famoso dios Llorón, el famoso dios Nainlap, que es el que forma parte de este signo, de este símbolo de Perú. Que mira, que es precisamente este, el de la portada, que es este, el famoso tumi, es este cuchillo ceremonial que tiene una hoja en forma de media luna, uh-huh. Y el mango es la figura de este dios, que termina con la cabeza suya, con unos ojos de pájaro y unas pequeñas alitas que tiene por aquí detrás, y que se ha llegado, como digo, a ser la imagen nacional de Perú prácticamente. Y lo curioso es que, bueno, esas alitas se la pusieron porque contaba la tradición que cuando este dios, este rey murió, se elevó su cuerpo volando y fue al cielo a reunirse con esos dioses primigenios, ¿no? Bueno, no se sabe si fue así o fue lo que contaron los sacerdotes para continuar con su leyenda.
Lo que está claro es que este pueblo, Lambayeque o Sicán, desde luego conocían la cerámica, las pinturas murales, la orfebrería, la edificación de pirámides, que no se acaba de entender de qué manera, porque creo que estaban hechas de ladrillos, de todo, bueno.
Sí, los mochica, no sé si realmente, no sé si la heredaron suya, ¿no? Pero nos quedan, por ejemplo, de los Lambayeque, nos quedan algunas cerámicas pequeñas, y algunas de ellas muestran edificios de tres plantas. No parecen tan grandes como pirámides, pero sí denotan una técnica constructiva elevada, ¿no? Sea de una u otra manera, lo cierto es que los mochicas sí que hicieron pirámides, como bien dices, de adobe, francamente interesantes, como la del sol y como la de la luna, que creo que tienen una superficie de base pues de unos 40 o 50 mil metros cuadrados, una altura de 50 metros de altura, y que, según decían los optimistas de los cronistas, se hicieron por 200.000 personas en 3 días, aunque los arqueólogos piensan que no, se tardaron unos 5 siglos en levantar. Pero son muy llamativas porque nos han quedado pequeñas cosas de ellas, y uno de esos frisos más extraños está en la pirámide, creo que es en la pirámide de la luna, uh-huh. Que es un friso que se llama el de la rebelión de los instrumentos, no sé si tiene ese nombre, y aparecen, es muy curiosa porque aparecen los hombres de aquella época, los hombres mochica, corriendo, perseguidos de cerca por instrumentos cotidianos a los cuales les han salido patitas y bracitos y les persiguen, ¿no? Es una rebelión de las máquinas, pero tal y como ellos la podían describir. Aparece pues un hacha, un mortero de piedra de los que se usaban para moler, y la gente corriendo despavorida, ¿no? Y da muchísimo que pensar, porque parece ilógico, ¿no?, que los mochica pudieran tener miedo de eso. Nosotros hoy mismo sí que podríamos tener miedo pues de que los ordenadores se vuelvan locos y que los aviones dirigidos por ordenador pues vayan volando a su aire y los sistemas de defensa tan sofisticados pues se dediquen a lanzar un buen día los misiles por su cuenta, ¿no? Pero en aquella época los mochicas, ¿por qué podían tener miedo, ¿no?, a eso? Es muy curioso, y hay quien dice que tal vez lo que estén haciendo ellos es explicar con sus propios métodos y contextualizado en su momento cultural una historia que venía contada de mucho más antiguo, que hablaba de una catástrofe que una civilización anterior pudo haber tenido, una civilización altamente sofisticada, quién sabe si como la que aparece en las piedras de Ica, que seguro que es otro de los enigmas que me tienes preparados hoy.
Seguro, porque además se avecina esa premonición que tuvieron los precolombinos, ¿verdad? Los mayas, ¿no? Hablando de este año, que mágico año, terrorífico año que se avecina, ¿no? No sé, espero que se equivoquen, como en muchas cuartetas se equivocó o no hemos sabido entenderlas, ¿verdad? Nostradamus, ¿no? ¿Llegará el fin de los tiempos dentro
fíjate,
de...?
Fíjate que yo debo ser el único optimista que queda en este mundillo para hablar de este tema. Por una sencilla razón. Lo primero es que tengo la felicidad de no ser especialista en el 2012, con lo cual puedo ver las cosas con más distancia y también con una cierta filosofía, ¿no? Al pensar que ya si hemos sobrevivido al año 2000, en el que no todo se acabó, pues podremos sobrevivir al 2012. Y sobre todo porque también he oído que muchos interpretan que los mayas no hablaban de un final, sino que hablaban del final de un ciclo, uh-huh. Es decir, de un cambio.
Que se repite.
Lo cual no es tan malo, viendo cómo nos van las cosas ahora. Y también me acuerdo de una cuestión muy bastante curiosa. Hace un par de años en Barcelona, David Baro, un periodista amigo mío, me invitó a un curso de chamanes. Un curso que daban unos cuantos chamanes en Barcelona, en el que contaban pues una serie de experiencias, una serie de historias que tenían previstas o una forma chamánica de ver la vida que era una vuelta a la naturaleza, ¿no? Y hablaban precisamente de que en el 2012, según varias culturas chamánicas, pues iba a haber un cambio y los chamanes dominarían el mundo, ¿no? Entonces, si vemos esa idea, ¿no?, de que los chamanes, usando como definición el que esa vuelta a la madre tierra, ese respeto, esa vuelta a la comunión, ese abandono de estos métodos tan nocivos de vida que tenemos ahora mismo, uh-huh. Si eso es lo que significa el 2012, un cambio de tercio en el que los chamanes o los políticos, con un nuevo... unas nuevas políticas de medioambientales que parece que va apuntando todo, o que debería ir apuntando en esa dirección, pues oye, bienvenido sea.
Creo que estamos hablando del mismo curso de chamanismo que hace poco pudimos presentar también en el programa de televisión que venimos haciendo, que se llama Tierra de Sueños, que tú bien conoces, sí. ¿No? Estamos hablando de un par de meses atrás, posiblemente 3 meses atrás.
No, yo debí estar en la edición anterior, yo creo que fue el año pasado, bien. O un poquito más. Pero
Volvieron estos mismos chamanes y los tuvimos el placer de entrevistarles, además con imágenes que se agradecen y sí. Más en televisión, ¿no? En el programa este de Tierra de Sueños, que como saben la mayoría también de nuestros oyentes, venimos haciendo para diferentes televisiones locales, desde Barcelona, desde Canal 25 Televisión, para algunas televisiones locales que conectan con la cadena, que son 54, que no son pocas, ¿no? Y como saben la mayoría también de nuestros oyentes, venimos haciendo para diferentes televisiones locales, desde Barcelona, desde Canal 25 Televisión, para algunas televisiones locales que conectan con la cadena, que son 54, que no son pocas, ¿no?
No está mal.
Bueno, donde te hemos entrevistado también,
sí,
más de una
vez,
¿verdad, Fernando? Bueno, por último, Fernando, me gustaría, siguiendo hablando de este tu fantástico libro, El Templo de la Luna, me gustaría hablar de los incas, ¿no? Háblame, un pueblo guerrero, un pueblo más que aguerrido, un pueblo tranquilo, con rituales sangrientos, ¿qué pasó con los incas? ¿Cómo desaparecieron?
Uf, bueno, el cómo desaparecieron, eso parece que es lo que más claro está, ¿no? Como te digo, pues una guerra fratricida y después pues la conquista del hombre civilizado, entre comillas, y su afán de oro. Fueron un pueblo pues sofisticado, cruel, guerrero, magnífico arquitecto del paisaje, hizo una serie de construcciones absolutamente alucinantes. Y con un origen como no podía ser menos para un pueblo de esta categoría, que en solo 200 años pues hizo un imperio como 5 veces la Francia actual, que no es poco, y que tenía un sistema de comunicación que el Inca en Cuzco pues cenaba pescado que venía de la costa de cientos de kilómetros en el mismo día, que se traían a mano, con unas carreteras que ya, unos caminos incas que ya nos gustaría tener
cada
hoy en día.
¿El rey comía pescado fresco?
Sí. Tenía un sistema de postas, heredado de los Mochica precisamente, que consistía en corredores especialmente entrenados que corrían unos kilómetros determinados y llevaban la carga o los mensajes al siguiente puesto. Y por ese método, un pescado que se pescaba por la mañana en la costa, al amanecer, pues el Inca lo podía cenar esa misma noche. Se llevaba hasta Cuzco, para él solito.
¡Caramba!
Sí. Y luego, como digo, pues tiene un origen mítico que tampoco me he podido evitar comentarlo en el libro, porque da mucho que pensar. Fíjate, las diferentes teorías que hablan de ese origen de los Inca se sintetizan, son dos corrientes que con muchísimos puntos en común. Básicamente vienen a decir que en una montaña cerca de Cuzco, un buen día, aparecen de un cerro cuatro parejas de hermanos, capitaneados por Manco Cápac y Mama Ocllo, que son dos hermanos que más adelante se casan entre sí. Entonces, estos precursores, esta familia inca, de la cual va a derivar todo el resto de los incas, es decir, la clase inca, la clase dominante, es una familia endogámica, una familia real, que se impone sobre el resto del pueblo y que físicamente son diferentes. Los incas son rubios y con la piel blanca, y el resto de los indios pues son como los vemos ahora mismo, es decir...
¿Los incas eran rubios?
Los incas eran rubios y de piel blanca. Y decían los cronistas, los conquistadores, que si les vestías como un europeo no desentonarían en ninguna corte. Fíjate.
Qué curioso.
Sí, sí, absolutamente. Y la cuestión es que, bueno, aparecen exhibiendo una serie de poderes que la gente que los miraba, la gente de aquella época, no daba crédito. Decían que estaban recubiertos... Claro, esto es como lo de los mochicas, ¿no? Cuando cuentan esa rebelión de las máquinas con el hacha, ¿no? Aquí lo describen como con las palabras que ellos tenían. Entonces dicen que tenían unos trajes de finísima seda que no habían visto en su vida, que tenían una especie de ondas de oro con la cual de un solo disparo podían destruir una montaña, que tenían una especie de pájaro de oro metido en una jaula que hablaba y con el cual podían comunicarse y recibir instrucciones del dios que les había enviado allí, con una misión que era la de encontrar el lugar adecuado para fundar un imperio. Entonces, para ello, tenían un aparato de medición, una especie de vara de oro, que ellos tenían que ir clavando en el suelo, y cuando las condiciones fueran las adecuadas, pues esa vara emitiría una señal que les indicaría que ese punto era el adecuado para formar su imperio. Y, de hecho, ese es el origen de Cuzco, es decir, lo clavaron en un lugar determinado, en medio de Cuzco, a partir del cual se edificó ese imperio, ¿no? Y por si fuera poco, pues también podían volar.
¡Caramba!
Sí, sí, sí. Y lo bueno es que de esto la crónica se mantiene. Es decir, este aparato de comunicación, este famoso pájaro, pues llegó funcionando todavía hasta el bisnieto de Manco Cápac.
Cuando llegaron los españoles, sabemos que la historia nos revela que después de enfrentarlos, como tú bien decías, ¿no, Fernando?, los españoles llegaron 200 españoles y con 200 españoles pues se cargaron toda la cultura, porque no solamente veían a los dioses que parecía que llegaban, ¿verdad?, con sus corazas, etcétera, sí, etcétera, que se asustaron y los adoraron, etcétera, evidentemente redujeron el poder luchar contra los incas porque entre ellos se mataron, ¿no?
Sí, también hicieron una operación de mano de auténticos comandos y capturaron al inca en Cajamarca. Claro, el hombre iba con todo su enorme ejército y no pensaba, claro, se pensaba tan bien respaldado que accedió a entrevistarse o realmente deberíamos decir, ser francos y decir, a recibir en audiencia a esa panda de extranjeros extraños que él no tenía tan claro que fueran semidioses, sino que intuía los motivos que les movían, ¿no? Y sin embargo, aquello fue su perdición, es decir, se sentía tan fuerte que, como digo, una operación de mano en Cajamarca, le capturaron y le tuvieron de rehén, y eso fue ya realmente la gota que colmó el vaso.
¿Es cierto, Fernando, que a este hombre lo pusieron en una estancia, le dijeron, queremos que a cambio de su vida nos llenéis de oro hasta la altura de lo que él podía medir?
Eso lo ofreció él, lo ofreció el propio Atahualpa.
¿Sí?
Sí, sí, sí. De hecho, bueno, la historia de la conquista de ese momento, de esos meses, es dramática, ¿no? Hay casos, se cuenta, pues uno de los conquistadores, no recuerdo el nombre ahora, pues cabalgando con el caballo a galope que todos los indios...
No conocían, por cierto, los caballos.
No, que no los conocían y todos se espantaron y lo encabritó como a 2 metros o a 1 metro del inca, que ni se inmutó. Y uno de los generales que cogió y se echó, dio un paso atrás, el inca cogió y le mató a mí mismo por cobarde. Entonces ahí él aguantó el tipo, ¿no? Y luego, pues eso, cuando le capturaron, le capturaron, pero con unas condiciones como se merecía, ¿no? Estaba en un palacio y él dijo, mira, si me liberas, si me dejas ir, pues te dejaré. No sé si era la habitación hasta arriba de oro, pero no sé si también decía y 2 veces de plata. Una auténtica salvajada. Entonces, fue en ese momento cuando mandó Pizarro a emisarios que con salvoconductos del Inca fueron recorriendo el incanato haciendo una especie de censo, de inventario de todo el oro que había, y luego cuando se dio la orden, pues empezaron a llegar esos grandes envíos de piezas de oro pues hacia la parte de Cajamarca.
Es curioso porque no tuvieron fin, ¿verdad? Después de no solamente el doble de plata, sino que aquello no acabó.
Sí, en un momento dado, y ya por una serie de conjuras internas, le decapitaron. Y a partir de ese momento, uno de los generales fieles al Inca tomó el mando. Interrumpieron inmediatamente los envíos, se hizo una guerra con los que quedaban y fueron retrocediendo. Bueno, Cuzco luego fue conquistada, fue tomada. Y se habla, mira, precisamente, estamos hablando ahora de una de las últimas ciudades de refugio de los últimos incas, ¿no? Vilcabamba, porque tuve la gran suerte hace una semana, el lunes o el martes, uh-huh, estuve en Madrid porque el proyecto Cupacha, que es un grupo de exploradores del que formo parte, exponía en la Sociedad Geográfica Española pues el resultado de la campaña de este año, y coincidimos con Santiago del Valle, que es un explorador gallego, que sus últimos años los ha dedicado precisamente a investigar Vilcabamba, y mostraba fotos y un vídeo del hallazgo que había hecho, bueno, absolutamente alucinante. Y era una de sus últimas ciudades ya en la selva, reducto de los últimos inca perseguidos todavía por los españoles.
Lo hemos traído aquí a Santiago, que desde aquí le enviamos un saludo muy afectuoso. Por consiguiente, me alegro mucho que además estéis trabajando juntos, ¿no?
Bueno, esperamos.
Estos incas querían la reencarnación, ¿verdad, Fernando?
Pues fíjate, no lo sé. Sí sé que creían en un mundo superior. De hecho, ellos dividían el mundo en tres niveles. Uno es el Ucupacha, precisamente por el proyecto, que es el mundo inferior del cual venían venía la vida. Ahí estaban los hombres y los seres que aún no habían nacido, ¿no? Luego estaba el Hanan Pacha, que era el cielo. Y luego estaba el no sé qué Pacha, que no recuerdo el nombre, que era el mundo, digamos, el nivel
superior,
en el que...
medio e inferior,
En el medio en el que estábamos desarrollando nuestra vida. Entonces sí es verdad que pensaban que luego uno iba a ese mundo de los espíritus, a ese Hanan Pacha, a ese cielo. Pero fíjate, yo no estoy seguro si creían en la reencarnación.
Hagamos un poquito de cronología, porque hablamos de mayas, de aztecas, de incas, ¿verdad? Cada uno con rasgos totalmente diferentes, ¿sí? ¿Quiénes fueron los primeros? Son pueblos, antes nos has comentado, los de Lambayeque, que no saben muy bien de dónde venían, ¿no?
Sí.
Fue una mezcla, porque sabemos que estos estas culturas, eran autóctonas de la región, o bien tenían rasgos asiáticos, porque por el estrecho de Bering se dice que pues venían... fueron cruzando hasta las Américas, ¿verdad? Y fueron bajando, ¿no? Eso no sé hasta qué punto podíamos darlo como algo real, porque claro, ¿cómo iban a cruzar el Atlántico?
Hay esas teorías, ¿no? De que realmente estuvieran conectados. Estaba buscando un dato,
sí.
Porque en maya, fíjate, tenía una conexión los mayas, a ver si la encuentro, con otra de las culturas de la otra punta del mundo, precisamente en la que estaban hablando. Mira, vamos a ver si está aquí. Hablaban de los mayas, perdón, de los mochica, que a la luna le llamaban Si, y luego otra cultura que estaban que eran los asirios, le llamaban Sin, es decir,
algo muy parecido.
En vez de Si, Sin, y además compartían un método constructivo que es el de los zigurats, estas pirámides de las que estábamos hablando antes, que son esas pirámides escalonadas. Son iguales las asirias que las mochicas, es la misma estructura. Y también iguales a las primeras que se hicieron en Egipto, ¿no?
O sea, que pudieran pasar los asiáticos por el estrecho de Bering, por ejemplo.
No solo por el estrecho, se cree que pudieron cruzar directamente en balsas. Es decir,
¿sí?
Hay una crónica, no sé si es de Túpac Amaru, es uno de los inca, que hizo una campaña de conquista. Y se cree que llegó, no se sabe a qué isla de Polinesia o por allí, pero llegó a una de las islas, trajo muestras de oro, trajo a un par de personas de aborígenes de más oscuros,
Fernando,
y volvió para contarlo.
¿Los autóctonos quiénes eran? ¿Los mayas, los aztecas o los incas?
No lo sé, estamos hablando de zonas diferentes, ¿no? Los aztecas y los mayas estaban en la zona de México, los incas estaban mucho más abajo. Y sí es cierto que en Perú, que es el campo que más de cerca conozco, se puede, digamos, ir rastreando esa presencia humana, pues yo creo que hasta el año 10.000 antes de Cristo, más o menos, en los que llegaron, pues se cree que del norte de América,
Y fueron bajando.
Y fueron bajando, pues eso, unos primeros agricultores, unos primeros cazadores.
Con lo cual, si los mayas y los aztecas ya serían los autóctonos de esa tierra, ¿verdad? Los incas, que eran rubios y con piel blanca, serían los que fueron bajando y enfrentándose a todos ellos.
Pues hombre, no sé qué decirte.
Los mayas y los aztecas serían como, por rasgos, ¿eh? Para poner un punto gráfico o visual, ¿no? Como los Sioux que podemos ver ahora en las películas, los Cheyennes y ese tipo de tribus.
Hombre, así es como se representan, ¿no? Así es como se representan. Y la verdad es que es como es el típico peruano, precisamente el común, ¿no? No esta clase dominante, sino el común, el serrano, pues siempre se le representa de la misma forma. Pero fíjate que no son los únicos. Los Olmecas, que es otra de esas grandes culturas casi olvidadas, tienen varias esculturas en las cuales aparecen personas con rasgos claramente orientales. Hay quien dice que tuvieron alguna conexión con Japón. No lo sé, yo creo que Colón, por ejemplo, no fue ni mucho menos el primer europeo en llegar. Es decir, se habla de los vikingos que pudieron llegar. No sé si Thor Heyerdahl consiguió llegar con la expedición Ra, con unas naves de papiros, con barcos de papiros. No sé si consiguió llegar hasta las costas de Brasil.
Se habla de eso, sí.
Pero la cuestión está en que parece claro que hubo esos contactos. Ahora bien, decir que los incas fueran descendientes de unos rubios que fueron bajando y conquistando, ya no sé yo, ¿eh?
Sí. Sí. Bueno, en cualquier caso tenemos tu libro para ponernos al día y saber muchísimo más de estos enigmas precolombinos de Fernando Jiménez López del Oso, biólogo y escritor y autor de este libro que tiene por título El templo de la luna. Fernando, ha sido un placer. Pues, me encanta hablar contigo, ya lo sabes. Y vuelve cuando tú quieras, aquí tienes tu casa.
Pues lo mismo te digo y estaré encantado.
Eres muy amable, buenas noches.
Muchas gracias.
Éxitos.
Buenas noches.